Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Son las 10:41 de la mañana, llegados a esta hora en este programa, ya saben, Buenos Días Madrid, les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Hoy estamos en un horario especial desde las 9 de la mañana y hasta la 1, y mañana estaremos igual, pero el día 2 ya les avanzamos, el 2 de mayo estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en directo junto a todos ustedes desde la Puerta del Sol, emitiendo un programa especial Buenos Días Madrid desde la Puerta del Sol, y también en ese programa especial no va a faltar el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que es nuestro asesor científico. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Un gran lunes. Es un lunes maravilloso, ¿verdad? Hay que venir con fuerza.
Con fuerza, claro.
Y para algunos, mejor día, incluso
sí,
el lunes.
Un día muy redondo.
Es un día francamente redondo. Bueno, vamos a hablar del tema de salud, y hoy vamos a tocar el tema de la salud sexual. Sí, ¿por qué vamos a tocar este tema? Porque ha nacido una web. Es la web www.saludsexualparatodos.es, todo seguido. Y entraréis en una página que es muy fácil navegar por ella. Y nace para resolver dudas respecto al sexo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista científico. La OMS define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social, y en relación con la sexualidad, y requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Esto es lo que define, y es como define la OMS la salud sexual. Y la verdad es que son muchas las dudas que tenemos en relación con la salud sexual, y a veces no consultamos para resolverlas con la persona adecuada. Y por lo tanto, profesionales sanitarios de Gine 4, y esto hace ya más de 30 años que nació Gine 4, y HM Hospitales, dirigidos por la doctora Mercedes Herrero, se unen para dar solución a través de esta web a padres, educadores, adolescentes, jóvenes y a cualquier persona que quiera tener información veraz y profesional sobre todos estos temas de salud sexual. La página, como antes os decía, es muy fácil de navegar. Entras y ya tienes puesto el equipo, la salud sexual emocional, métodos anticonceptivos, prevención de infecciones, librería, referencias de otras web. Por lo tanto, una página que yo creo que hacía falta que estuviera, y sobre todo por la información que da, que es una información veraz y es una información contrastada.
Y hay una cosa además que está muy bien. Estaba en lo que estabas contando, me he metido en la página.
Es interesantísima.
Y se habla ahora, analizaremos todo, hablaremos de anticonceptivos, de infecciones, de enfermedades de transmisión sexual. Pero hay un apartado que es especialmente importante, que es el de salud sexual emocional.
Sí, sí.
Que no solo va a ser todo médico-médico.
Efectivamente. Bueno, pues para hablar de este asunto con más propiedad y con más detalle, pues hemos invitado a que nos acompañe pues justamente una doctora que conoce todo lo que tiene que ver con el mundo de la sexualidad, y especialmente el mundo de la mujer, no solamente de la sexualidad. Se trata de la doctora Mercedes Herrero, que es ginecóloga de Gine 4. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Bueno, digo esto porque, claro, habitualmente uno tiende a pensar que cuando habla de la salud de la mujer solamente es en el ámbito en el ámbito sexual, y no necesariamente.
Efectivamente, los ginecólogos somos un poco los médicos de cabecera de las mujeres, porque lo habitual es que las sigamos a lo largo de toda su vida, en todas sus etapas, y eso también genera un vínculo de confianza diferente. A veces somos aquellas personas a las que se consultan dudas que no tienen solo que ver con la salud ginecológica, y que somos un poco orientadores de su salud de forma global.
Yo vuelvo a lo de la salud emocional, porque me ha parecido, y además ahora con el tema de la manada, con esa sentencia polémica, como no podía ser de otra manera, me parece especialmente relevante que deis un apartado y especial importancia a la salud sexual emocional, y tenéis un vídeo en el que se explica lo del consentimiento, que me gustaría que contaras, Mercedes.
Nosotros, como muy bien habéis dicho, consideramos la salud como algo global, no solamente la ausencia de enfermedades. Y ahí se contempla también el bienestar emocional y el bienestar social. Para nosotros el apartado de salud sexual emocional ha sido el más difícil de preparar, porque realmente es en el que tenemos menos preparación técnica los médicos, pero entendemos que forma parte de la salud entendida de forma global. Encontrar este vídeo del ejemplo de la taza de té fue una auténtica fortuna, porque creo que no se puede resumir el consentimiento de una forma más sencilla, más fácil de entender y a la vez más elegante. Entonces, creo que hay que hablar de consentimiento como algo prioritario en cualquier relación sexual sana. Y creo que es algo bastante novedoso, porque hasta ahora era algo de lo que no se solía hablar.
Se daba por entendido. Sí, y quizá a lo mejor el sobreentender algo que no era aceptado explícitamente de aquellos barros, ¿no? ¿Cómo dicen? De aquellos polvos vinieron estos lodos.
Así es. Entonces creemos que llegar con esta información, nosotros queremos ser una web educativa. Es decir, tenemos puesta el foco en la prevención. Entonces, el que se hable de esto, el que haya un recurso fácil que sirva como excusa para entre amigos, amigas, padres, madres, educadores, hablar sobre ello, creemos que es la prevención de los males que queremos evitar.
Y tenéis un apartado también que habláis de la sumisión química, sí. Es decir, el mantener relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de las drogas. Coméntanos este apartado que tenéis.
Bueno, pues la sumisión química se define como el obtener relaciones sexuales gracias a que una de las dos personas no está, digamos que, en poder de sus facultades.
¿No?
Entonces el doctor Justo Giner, que es un químico de la Universidad de Oviedo, tiene un blog muy completo sobre química y tiene dos entradas sobre este tema. Uno referido al uso de benzodiazepinas y otro respecto a la burundanga, explicando cómo actúan eliminando la voluntad de la persona y que eso se puede utilizar en favor de tener relaciones no consentidas. La sumisión química tiene tres problemas, o sea, cubre todo el espectro de la salud sexual emocional. Una, la pura emocional, esa persona no controla lo que está haciendo. Dos, el aumento de riesgo de infecciones, puesto que al no ser consentido casi nunca se usan métodos de prevención, y también el riesgo de embarazo.
Has hablado ya de los métodos de prevención, de los métodos anticonceptivos, y hay un dato que a mí me parece que en este siglo XXI no debería ser, y es que el 50% de las mujeres menores de 20 años no usa un método anticonceptivo y no utiliza un método de barrera, ¿no?
Eso es. En España, en la Sociedad Española de Contracepción publica de forma bienal una encuesta a mujeres desde 15 hasta 45, hasta 50 años, 49 años, y en la última encuesta, que es de 2016, las mujeres de menos de 20 años que tienen relaciones sexuales, en un 50% no usan método anticonceptivo. Una cuarta parte usan método de barrera, pero de esas, la mitad cuenta que no lo usa bien. O sea, que estamos hablando de 50 más 15%, más de un 65% de mujeres menores de 20 años no se protegen. Y ese dato también es consistente con una encuesta que publica el Ministerio de Sanidad. Las mujeres que se practica un aborto, se les pregunta, bueno, ¿y qué método anticonceptivo has usado? Bueno, pues los datos de 2016 también abundan en lo mismo. La mitad no usaban método anticonceptivo.
¿Puede servir también esta página que vamos a recordar, www.saludsexualparatodos.es? ¿Puede servir también para, bueno, pues yo creo que cada vez es menos habitual esa vergüenza con los padres, pero bueno, todavía también hay muchos chicos y chicas que no se atreven a hablar de sexo con los padres o dicen, mira, qué pereza. Entonces, acuden muchas veces a Internet y el problema es que acuden a cualquier página, a cualquier sitio, con una información que muchas veces no es la más adecuada para ellos, ¿no? O a veces ni siquiera es buena información.
Exacto. Yo creo que la página en ese sentido es una excusa para que tanto jóvenes que acudan a ella, como padres que muchas veces no hablan con los hijos porque no saben cómo hacerlo.
¿En qué momento?
Ni qué recursos utilizar. Entonces, el saber que la página tiene una veracidad científica, que todo lo que está colgado está revisado, pues es muy importante. Y respecto a que estas cosas no harían falta en el siglo XXI, el barómetro control del año pasado, de 2017, comunica que solo uno de cada tres adultos jóvenes españoles, entre 18 y 35 años, han recibido información en este tema en casa. uno de cada tres solo. Entonces, bueno, como digo yo siempre, que en España somos muy modernos, pero según pa' qué.
Sí. ¿Y esto por qué está sucediendo? ¿Falta de información? ¿Qué motivo para que estos datos sean así?
Yo creo que es falta de información, o lo que ahora he leído que denominan algunos de sus compañeros, infoxicación. Es decir, la web permite que haya mucha información de todo tipo de temas, pero no toda la información que está colgada es veraz. Entonces alguien puede acudir a la red y sobre un mismo tema encuentra respuestas diversas e incluso contradictorias. Entonces el poder filtrar qué hay de verdad en cada una de esas cosas es un esfuerzo grande, sobre todo cuanto más joven se es, y genera pues bulos que circulan con muchísima facilidad.
Uh-huh. Oye, ¿tenéis canal YouTube y todo?
Sí, es un canal YouTube amateur, porque todo lo hacemos nosotros, hemos grabado nosotros, hemos editado nosotros, pero queremos con el canal representar lo mismo que queremos hacer en los seminarios en directo, y por ejemplo tenemos unos guiones que explican los métodos anticonceptivos usando métodos no académicos, porque la idea de esta web es que la información sea rigurosa y veraz, pero que utilice estrategias diferentes. Entonces, pues,
que tenga un lenguaje
cercano,
de verdad,
que se entienda,
¿no?
De se
tú
entienda.
A tú.
Sí. Entonces, por ejemplo, explicamos cómo es la historia del virus del papiloma humano, que es la infección de transmisión sexual más frecuente, y que es un virus difícil de entender, porque no es como la rubeola o el sarampión, que coges el virus y ya estás inmunizado, o te vacunas y ya estás inmunizado. Entonces, eso hace que haya mucha confusión. Pues hemos hecho una analogía con el WhatsApp. Una imagen que te llega al WhatsApp podría ser el virus, y explicando las etapas de la historia natural, un poco para llegar, para que se quede. Uh-huh. Y luego los métodos anticonceptivos usando métodos domésticos, pues un tarro, unos sprays, una pelotita, pero desde el rigor, ¿eh?
Uh-huh. Eso está bien.
Una pregunta, me gustaría, sí. Al hilo de lo que acabo de comentar sobre la prevención de la infección por el virus del papiloma humano, el
VIH.
A ver, se recomienda la vacunación para las jóvenes, para las preadolescentes, y ¿no sería bueno que se empezara a vacunar también a los chicos?
A ver, se recomienda la vacunación desde los estamentos profesionales a mujeres y hombres prácticamente de cualquier edad. Lo que pasa que en España solamente está financiada la vacuna en las mujeres jóvenes. Ya nos llevan la delantera países como Estados Unidos, Argentina, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que desde hace años vacunan a hombres. Entonces, hay una recomendación clara de vacunación también a varones. Además, hay un mito, que hay un error muy frecuente, que se dice, no, es que si ya has tenido relaciones no te puedes vacunar. Se puede vacunar uno a cualquier edad. Y desde luego es altamente recomendable.
Hombre, lo suyo es hacerlo antes de iniciar las relaciones sexuales para protegerse desde un principio, pero nunca es tarde, ¿no?
Nunca es tarde, porque además la inmunidad, que si has cogido el virus, que por eso explicamos lo de en el WhatsApp, que no es igual que otros virus, la inmunidad que puedes generar no es duradera en el tiempo. De tal forma que puede durarte un tiempo, pero luego esa inmunidad natural desaparece, mientras que la que aporta la vacuna sí que es duradera en el tiempo.
Sí, y también existe una aplicación para móviles, ¿no?
Sí, bueno, la aplicación para móviles es una aplicación que hemos hecho dentro de Gine4, que es así que permite consultas en directo, y sobre todo es que le hemos incluido un calendario de regla que está hecho por nosotros, con iconos de todos los cambios que puede haber en el ciclo menstrual, buscando que las mujeres también se conozcan, porque muchas veces se nos generan dudas, no he tenido la regla y no te has fijado si has ovulado o no. Concretamente esta aplicación, yo digo que el calendario es vintage, porque ahora hay aplicaciones muy bonitas, con mucho colorido, mucha flor, mucha mariposa, para la regla, pero que también tienen un uso perverso, es decir, han metido modelos matemáticos que comunican cuándo eres fértil en teoría, cuándo en teoría te va a venir la regla, y consultando a adolescentes estamos viendo que lo están usando como método anticonceptivo. Si la aplicación les dice hoy no eres fértil, ellas asumen hoy no me embarazo, con los peligros que eso tiene de embarazo y, por supuesto, de infecciones de transmisión sexual.
Es Gine4, ¿no?
Gine4, sí.
Gine4.
Así es.
Bueno, estamos hablando de todos los temas, ¿no?, de sexuales, y también me gustaría tocar otro tema, que es el de la anticoncepción de emergencia, ¿no? Uh-huh. Este método de emergencia, ¿cuándo se debe utilizar? No es un método anticonceptivo como tal, también lo explicáis, ¿no?
Sí, la anticoncepción de emergencia es o píldora del día después, que es como lo conoce la mayoría de la gente, es uno de los aspectos que más conflicto genera, porque más bulos asocia. puedes encontrar páginas donde te dicen que es abortiva. Otras mujeres, sin embargo, piensan que la pueden usar siempre y que siempre funciona. Y, sin embargo, no es así. La anticoncepción de emergencia, como su nombre indica, no es una anticoncepción habitual, solo es si fallan otros métodos, y funciona siempre y cuando no hayas ovulado previamente. Lo que hace es retrasar una ovulación si esta no se ha producido. Pero si tú tienes relaciones sin protección y justo estás ovulando o has ovulado en los días anteriores, pues por más píldora del día después que te tomes, te vas a quedar embarazada. Y de hecho los ginecólogos en la consulta esto lo vemos de forma frecuente. Es que me tomé la píldora del día después y de verdad que me la tomé a las 3 horas. ¿Cómo me he podido quedar embarazada? Pues porque habías ovulado antes de la relación sexual, con lo cual la píldora ya no tiene ninguna eficacia. Eso es.
De todas maneras, vamos, la página de verdad que está genial, la recomendamos vivamente, pero esto nunca debe sustituir la visita profesional a un ginecólogo.
No. Es decir, esta no es una página clínica, ni sustituye las revisiones. Está hecha por médicos, pero tiene una misión divulgativa, educativa. Más didáctica. Es decir, no por leer la página no tengo que ir nunca al médico. Sobre todo porque hay determinados anticonceptivos, por ejemplo, todos los que son hormonales, que necesitan una prescripción médica. Los LARC, los anticonceptivos de larga duración, que son el implante, y los DIUs, también necesitan la participación de un profesional. Queremos ir antes de la visita médica. Es algo diferente a lo que es la actividad clínica.
Uh-huh. Porque por lo que nos cuenta, al hilo de lo que comentaba antes el doctor Luis Gutiérrez Serantes, parece mentira, es paradójico que cuando estamos en una sociedad supuestamente más y mejor informada, hay muchos casos de embarazos no deseados, de contagios de infecciones como el VIH, y eso parece que le hemos perdido de alguna manera, sobre todo con el VIH, un cierto miedo que se tuvo en su momento cuando podía ser una enfermedad mortal, y ahora que afortunadamente se ha cronificado, como que, en fin, hemos levantado todas las barreras, ¿no?
Así es. Yo creo que la motivación para hacer esta página ha venido de nuestra experiencia profesional. Yo llevo más de 20 años trabajando y la sorpresa es que yo, cuando empecé a trabajar, tenía un busca que tenía una comunicación de comuníquese con, era unidireccional y muy pobre. Ahora tengo un móvil que es un smartphone, que me descargo internet, tengo archivos y tengo de todo.
Y el WhatsApp, que no te dejará vivir.
Y el WhatsApp. Pero resulta que las mismas cosas que me preguntaban hace 20 y tantos años son las mismas dudas que hay hoy. Luego, hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en divulgación, pero no en todo. Uh-huh. Y eso nos ha motivado a, bueno, algo habrá que hacer.
Bueno, pues por tercera vez yo voy a repetir la dirección de esa página, que merece la pena, www.saludsexualparatodos.es. Una página muy recomendable, bueno, pues para dudas y también para, como decía la doctora Herrero, para abordar el tema del sexo, por ejemplo, con los hijos. Pues Mercedes Herrero, ginecóloga de Gine4, muchísimas gracias por habernos visitado y por esta página que va seguro a ayudar y a servir de guía para mucha gente.
Muchas gracias a vosotros por divulgarlo, y está para eso. Se llama Para Todos, no por casualidad.